las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Ustedes dirán que estamos oyendo aguinaldos casi en marzo. Es que los vamos a seguir escuchando. Y sobre todo si es en la preciosa voz de Cecilia Todd. Escogimos el aguinaldo petareño que ustedes están escuchando ahorita, que lo acabamos de escuchar por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM, y al inicio de tu espacio Todas Adentro en Radio, que se transmite cada jueves a las 11 de la mañana por acá. Porque nuestro invitado es un petareño. El petareño Freddy Lovera Aular. Pero con él vamos a hablar de inmediato sobre temas de Petare y sus alrededores y su tanta significación que tienen las culturas. Por ejemplo, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, tiene mucho que ver también con Petare y tiene que ver mucho con los pueblos creadores de allí. Ahorita viene un censo que se va a iniciar el día sábado 2 de marzo. Se inicia el censo y va a durar o se prolonga hasta el 20 de abril. Es un censo, Freddy, y amigas y amigos, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Es un censo que va a registrar a todas las cultoras y cultores con sus espacios creativos de diferente tipo. Y yo quiero invitarlos a que estén atentas y atentos para que asistan a esas Plaza Bolívar, donde se harán esos registros, que también se pueden hacer por la página Patria, pero es bueno el movimiento de calle, es bueno las concentraciones en la plaza, porque hay mucha gente que a veces creemos que todo el mundo se conecta por vías electrónicas y por redes, y así no es verdad, eso no es tan cierto. Hay mucha gente, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, que no tiene redes. Uno es Luis Brito García, Freddy, por cierto, que nosotros estábamos nombrándolo ahorita, porque Luis Brito García es un gran amigo de muchísimos años, y también en Petare coincidimos en muchas oportunidades. Yo también soy casi un petareño, pero yo sí soy adoptado, y adoptado casi después viejo. Yo tenía 20, como 18 años, 17, 18, cuando me empecé a vincular con Petare, y puse mi corazón y mi apuesta también en esa comunidad, en el barrio El Carpintero de Petare, pero también en otros lugares de Petare, porque ese era un sitio donde había muchas movilizaciones de tipo culturales y creativas. Y Freddy es un cultor que desde esa época venía haciendo cosas también organizativas en la comunidad y no organizativas también, de todo tipo. Estaba en el campo de las revoluciones, como lo sigue estando en la actualidad. Pero claro, eran otros tiempos, no es que existía los movimientos que giran en torno a la revolución bolivariana y chavista, ¿no? Sino que eran otros tiempos y otras expresiones, las de las revoluciones de entonces, pero allí coincidimos. A lo mejor hablamos de ese tema, pero no es lo que nos trae en la mañana de hoy para acá. Tenemos que hablar de otros aspectos que tienen que ver mucho más con las expresiones culturales y con un sentimiento, ¿no? Yo quería, antes de darle la palabra a Freddy, decirle que Venezuela a la actualidad, y es bueno que se sepa, y que se sepa en voz alta, Freddy también, que el 97% de los alimentos del consumo interno en Venezuela hoy lo estamos produciendo aquí en nuestro país. A diferencia de lo que mucha gente cree, ¿no? Y de muchas cosas que ocurrieron. Porque en verdad han ocurrido en Venezuela situaciones, ¿verdad?, límites y difíciles, complicadas. Todo ese bloqueo económico que alguna gente la desprecia y además termina convenciendo a mucha gente de que no, que eso no ocurrió, que es mentira, que eso lo inventaron. No, aquí no hay nada inventado. Aquí hay muchos latigazos sobre nuestras espaldas, y no son latigazos ahorita, son latigazos viejos también. Lo que pasa es que como la revolución bolivariana se convierte en gobierno desde el 1999, entonces hay cosas que la memoria breve las tira al olvido, y sobre todo las tira al olvido porque los intereses del gran capital, de los amos del mundo, quieren que borrar de nuestras conciencias muchas de esas agresiones que están presentes en nuestro acontecer. Pero vamos a meternos en conversación. Ah, mira, Benito Palacios es el operador de audio a esta hora de la mañana. Lo tenemos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, al frente del control de los sonidos, con un equipo amoroso y hermoso que lleva adelante esta emisora con mucha calidad. Y como les decía, tenemos invitado, y vamos a dedicarnos a nuestra tarea y a nuestras palabras, tenemos invitado a Freddy Lovera. Bienvenido, Freddy, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM.
Muchísimas gracias, Iván. Es un placer estar acá en este espacio. Ya hemos estado en otras oportunidades.
Sí, claro, Freddy ha venido. Freddy es esta casa también.
Sí, pero muy contento, muy complacido de estar aquí, de compartir contigo. Eres un viejo amigo nuestro. Y siempre es oportuno, pues, venir a esta emisora y poder conversar de Petare, de su historia, de su geografía. Pero también vamos a darle las gracias a Benito
Palacio,
que es quien está al frente de los controles de este espacio, ¿no? Y por supuesto saludar a la audiencia que está allí precisamente en este momento pendiente de en sintonía, pues, de tu programa, que tiene alguna audiencia, porque bueno, ya tú tienes unos cuantos años, Iván.
Sí, claro, claro.
Está aquí en
Alba Ciudad. Todas adentro, el impreso tiene 20 años y el programa de radio tiene... va por ahí cerca.
Bueno, entonces son como 40 años ya.
Sí, si lo ponemos en fila, pero no lo vamos a poner en fila. Pues.
Sin meter los otros que tú tienes en otras actividades.
Sí.
O que tuviste.
Sí. Mira, Freddy se identifica en la actualidad como, digamos, como con una ideología, con un pensamiento que es muy bonito, ¿no? Que es el pensamiento ecológico. Él es ecologista. Cuando uno le dice, Freddy, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, yo estoy dedicado a la ecología. Y Freddy está dedicado a la ecología como investigador, como amante de la naturaleza, como militante, como encuentro con su propio espíritu, con su propio adentro. Imagínate que llegó otro petareño, Walter Acosta. Walter Acosta tenía unos días, si me aparecía por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, pero el cariño es el mismo, mucho amor siempre en la presencia de este gran compañero y de este equipo, porque él es TV Todos Adentro. Walter es TV Todos Adentro. Y estábamos diciendo, Walter y Freddy, estábamos diciendo que Freddy, a quien tenemos aquí de invitado la mañana de hoy, además de ecologista, es también un defensor patrimonial. Pero a Freddy, cuando nos conocimos, que más bien nos identificábamos, vamos a decir, en el genérico de revolucionarios de entonces, Freddy, todas sus manifestaciones eran creativas y culturales, y su gran preocupación siempre ha sido en el ámbito de las culturas, que hoy lo podemos, digamos, clasificar así con mucha claridad. Pero Freddy es un gran creador también, un poeta, un periodista, un promotor de publicaciones como Carimao. Carimao es una publicación petareña. Carimao era...
Seguramente la amiga, la novia de Tamanaco.
Sí, exactamente.
Pero una mujer...
El cacique muy... Tamanaco, no de Tamanaco de la Torre, nuestro amigo.
No.
Sino del cacique Tamanaco. Pero de verdad, Carimao se llama la revista, esta revista extraordinaria que durante un tiempo más o menos prolongado estuvo saliendo en Petare bajo la dirección, bajo la coordinación de Freddy. Y mucha gente vinculada con este mundo. Zulael Castillo, por ejemplo, ¿verdad?
¿Quién sabe por dónde andará Zulael Castillo,
¿no? Zulael, te amo. Qué bueno que nos reencontramos aquí a través de Freddy con ese nombre. No vamos a decir de cuándo, pero Zulaed y este servidor estudiamos en bachillerato juntos. Imagínate, antiercito. Eso fue antiercito en el Liceo Andrés Bello. Estudiamos en el Liceo Andrés Bello. Pero no vamos a ponernos con esas intimidades, Freddy, porque entonces distorsionamos el poco tiempo que tenemos para las cosas que son como sustanciales o sustanciosas.
Y ella puede pasar por aquí también en algún
qué
momento.
¡Qué bueno! Eso sería una tremenda noticia, un tremendo halago para este espacio Todas Dentro del Radio. Mira, Freddy, nos rejuntamos en esta oportunidad, aunque Freddy está haciendo recuento de otras veces que ha estado aquí, que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, de conversar con él, etcétera. Pero Freddy reaparece en estos momentos gracias a una iniciativa que tuvo de lanzar unas fotografías en un grupo de esos de las redes digitales, en el cual yo estoy, a veces accidentalmente, pero recibo información por allí o envío también de todos adentro, pero en verdad no soy muy asiudé, no soy muy habituado a estar usando las redes así con tanta proliferación. Pero allí vi unas fotos que a mí me parecieron muy conocidas, porque son unas fotos de la Casa de la Cultura Germán Ubaldo Lira. Ubaldo, por cierto, se llamaba un compañero nuestro, fotógrafo de aquí, de todos adentro, que ya falleció hace unos años y recordamos con mucho cariño siempre también. Pero Germán, que se cría con J y no con G.
Así es.
Originalmente es Germán. Hay mucha gente que lo ha terminado deformando y poniéndolo con G, y bueno, no pasa nada, porque a los oídos es más o menos lo mismo para nosotras y nosotros. Pero Germán Ulira, ese músico petareño y también gran investigador y hombre vinculado con lo social en esa zona, dejó su nombre, y educador, dejó su nombre como epónimo a esta casa de la cultura, que ahora está desbarrancada. Nos llama la atención, Freddy, y a mí me despertó la preocupación, porque todas esas casas de la cultura y espacios culturales de Petare, hay muchos de ellos que están bien descuidados. Quien tiene mayor información sobre eso es el propio Freddy. En algunos momentos hemos encontrado denuncias. Recuerdo que hace unos cuantos años, tal vez hace unos 6 años, 6, 8 años, no sé, más o menos por ahí cerca, se hizo un llamado y el actual gobernador, que ya era gobernador del municipio bolivariano de Miranda, nuestro amigo Héctor Rodríguez, nuestro querido amigo Héctor Rodríguez, a quien aprovechamos de saludar desde aquí también, hacían la promesa de restaurar la casa. Y bueno, hay que ver en qué condiciones está. La casa sigue igual de arañada por las circunstancias, destruidas las paredes de Bahareque, las tapias, porque esas eran tapias de Bahareque. Me corrige si no es así, Freddy, creo que eran tapias de Bahareque. Pero de ahí además han sacado muchos de los componentes que allí había, pianos, en fin. Es dramático el cuadro. Pero cuéntanoslo tú, Freddy, ¿por qué hiciste esa foto? ¿Por qué las estás haciendo? ¿Por qué te sientes tan doliente de lo que está pasando con esas casas de la cultura en la zona de Petare, y sobre todo en estos momentos cuando tenemos una gran herramienta creada por nuestro presidente Nicolás Maduro, y que creo que es el momento de también enfilarla en función de la atención de este tipo de temas, ¿verdad? Como es el de la gran misión Venezuela, mi patria querida. Viva Venezuela, mi patria querida. Esta misión, que ya lo anunciábamos hace ratico, comienza a hacer los registros o a uniformar los registros a partir del 2 de marzo, pero también seguramente que tiene entre sus 8 ejes las posibilidades de responder a temas como este. Cuéntanos, Freddy, te dejo hablar porque yo casi me agarré la palabra para mí solo.
Bueno, mira, en primer lugar debo decir que estoy aquí en el programa por una invitación tuya, pero además estoy como un promotor cultural, como un petareño, como un vecino. Nací en Petare, pues en la calle Guanche, número 21. Nos duele Petare, nos duele su patrimonio, que lamentablemente el patrimonio edificado, me refiero, ¿no?, del centro histórico de Petare, que está muy afectado. Lamentablemente no ha habido una buena intervención, un trabajo que permita rehabilitar ese centro. Y dentro de esas casas, que tienen un origen desde la época colonial y desde la época republicana, porque hay mucha arquitectura que fue hecha después de 1830.
Claro, que creo que es el caso de la casa Germán Ulira también.
Claro,
una,
¿no?,
casa nueva.
Sí, porque hablamos a veces de arquitectura colonial. Arquitectura colonial y arquitectura republicana, que es la que se hizo después. Y por supuesto también tiene algunas muestras muy bonitas de la arquitectura de la modernidad. Y dentro de esa situación encontramos la Casa de la Cultura Germán Ubaldo Lira, que fue creada en el año 1960.
Bueno, fíjate, pues.
Me acuerdo yo perfectamente porque el presidente del Consejo Municipal de Petare para esa época, que fue el primer consejo, la primera directiva que hubo...
En democracia representativa,
era Luis Felipe Bolívar. Uh-huh. Y ahí estaban otros concejales, el profesor Starke, estaba otro... Fernando Bonegui, que tuvo mucho tiempo en la municipalidad, y estuvo también, para esa época, nos acordamos perfectamente de Raúl Esté,
claro,
que fue uno de los concejales que tuvo Petare. Bueno, en ese 1960, la Cámara Municipal decide crear, a petición del pueblo de Petare, la Casa de la Cultura, y nada mejor que el nombre de Germán Ubaldo Lira, porque bueno, era nuestro gran músico. Germán Ubaldo Lira había sido un importante sastre del municipio de Petare, inclusive estuvo en las academias de sastrería en la época y él tuvo mucho prestigio, pero él era hijo de Celestino Lira, figúrate tú, el creador de la banda Santa Cecilia, muy vinculado a la Escuela de Música de Chacao, de manera que hay un hilo conductor bien interesante, ¿no? Y Germán Ubaldo empezó siendo maestro de capilla, una vez que su padre muere lo sustituye, y él fue el autor del himno del Estado Miranda, de la música.
Sí, porque, el que tiene plena vigencia ahorita, ¿no?
Sí, señor, y además de eso, y Jacinto Áñez, otro petareño, fue el autor de la letra. Y bueno, se crea la Casa de la Cultura. Mira, el tiempo es corto para hablar de la infinitud de cosas que significó para los petareños la Casa de la Cultura. Por allí pasaron muchísimos cultores, muchísimos pintores petareños que trabajaron dentro de la Casa de la Cultura, con su biblioteca, con sus talleres de danza, de teatro, el teatrillo que tenía, la biblioteca, toda una cantidad de cosas, de manera que la Casa de la Cultura de Petare por muchos años fue el gran epicentro de la cultura del municipio Sucre. ¿Te imaginas, pues? Un territorio que hoy, por cierto, tiene, el municipio Sucre tiene casi 1.300.000 habitantes. Y a partir de la Casa de la Cultura de Petare, se generaron otras casas de la cultura, que fue la Casa de la Cultura de Caucahuita, de la zona de Mariches, de
La
Dolorita y el propio Petare. Pero aparte de eso, en el propio Petare habían también una cantidad de casas de la cultura en el barrio 12 de Octubre, en el Tanque, en muchos sitios de Petare. Lamentablemente, chicos, hemos visto con mucho dolor, cómo esa casa ya está a punto de su derrumbe definitivo.
Que, por cierto, no es una... El derrumbe casi definitivo no es de ahorita tampoco. No es que se atribuya a una mala gestión gubernamental, porque tampoco queremos mostrar o decir que el deterioro de la casa de Germán Ulira se debe a... No, no es de ahorita, pero se puede atender ahorita.
Sí, además yo creo que ahí ha habido un abandono secular.
Secular, exactamente.
Un abandono secular porque las distintas instituciones... No, y los que han pasado por la alcaldía, pues, no han visto la cultura como un hecho fundamental, como algo que cumple un rol en el desarrollo y en la transformación de la sociedad. Entonces, más que nosotros venir a hacer una denigrante denuncia, porque no andamos en esa onda.
No, esa no es la onda.
Me explico, la onda es...
Tampoco de este programa.
Ajá. Mucho menos. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer un llamado de atención para que las autoridades municipales, el gobernador del estado, asuma su papel y que también nosotros como petareños asumamos el propio, porque nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad.
Claro, no hay que estar echando culpas.
Ajá, en todo eso, porque también hemos sido un poco indiferentes, ¿verdad? Claro, más responsabilidades son los que tienen, ¿verdad? Son responsabilidades
y recursos.
Responsabilidades diferenciadas, pues. Sí. Porque no es la misma responsabilidad que puede tener un gobernante que la que pueda tener, por ejemplo, un trabajador, un obrero. Un
gobernado.
O un dominado.
Sí.
O un domesticado. Bueno, entonces lo que queremos hacer un llamado de atención, ¿verdad? Al alcalde del municipio, a los concejales, al gobernador del estado, al ministro de la cultura, que también tiene su cuota, pues, claro, de, ¿verdad? Y establecer un diálogo y conversar con ellos para ver cómo rehabilitamos esa casa.
Que es el jefe de este programa, por cierto.
Ah, sí.
El ministro de la Cultura. Claro.
Bueno, yo espero.
Porque Alba Ciudad es la emisora del Ministerio del Poder.
Ah, bueno, entonces yo espero que el ministro Ernesto Villegas pueda escuchar eso.
No, si lo oye.
¿Verdad? Claro. Que pueda ir a Petare, que pueda reunirse con los cultores. Saludo a la red de cultores del Este, que está en sintonía del programa, y a muchos cultores del municipio Sucre. Bueno, vamos
a dedicarle esta canción de Cecilia Todd. Hoy escogimos música de nuestra querida Cecilia Todd, con su voz hermosa, con su voz acariciante. Creo que nos interpreta el novio pollero. ¿Cómo se llama la canción de ahorita? Creo que es... La embarazada del viento.
La embarazada del viento.
Esa está buenísima. Vamos a escucharla y identificamos al vacío de 96.3 FM y regresamos con más de Todas Adentro en radio.
Mamá me perdonará lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada. Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido. Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Creo que será un mal viento que al despertar he tenido. Hija, tú no me haces querer ni por tu ciencia marina, esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro o sea de Juan. Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras, yo sé los que a casa van. Es de más que me negaras, yo sé los que a casa van. Por fin se llegó ese día de la hija dar a luz, se parecía a Jesús en las narices de la cría. En el pescuezo a Isaías, en la boca Gripiniano, en los ojos a Luciano, en los cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano, en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Empezó este niño a andar, cambió de otro parecer, se parecía a Daniel y en lo alto a Eleazar. En la rodilla Pilar y en lo bajo a Simeón, por tanta comparación. Vino la madre a creer que su hija era la mujer que paría de un ventarrón, que su hija era la mujer que paría de un ventarrón.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 27 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado Anzoátegui, en todo el oriente venezolano, incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombres de lugares, apellidos, objetos y animales, entre otros, de los cuales podemos mencionar acure, aragua, arepa, ayaca, chaure, chepa, que significa suerte, chipichipi, huacuco, chuta, que es una palabra que se emplea en oriente cuando se patea una pelota, guaricha, araguato, puripuri, mucura, maruto, mapire, chaco, guaraguara, guatacaro, cabulla, corocoro. También se aplican algunas palabras toponímicas tales como naricuar, querecuar, capiricuar, putucuar, que se encuentran ubicados en el estado de Anzoátegui. También baruta, chacao, caracas, teques, Katia, Choao, Guaire, Guatire, Guaira, Guarataro, Guaparo, Guanape, Guaribe, Guarena y el famoso Guaraira Arepano.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 11 y 30 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Verás al viento lamer la tierra de los caminos y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas. Y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles. Verás la bora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el soluble verde y rebelde del limonero que está en el patio y por las noches la brisa fina que se entretiene peinando palmas. A tu regreso aquel pedazo de algo que estuvo ayer tumbando mangos como a las tres, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón y de la vida nuestra razón. A tu regreso verás cocuyos que no se apocan a las estrellas y el humo alegre de los fogones rojeando brasas por tu llegada y en las auroras un cielo urgido robando azul a los azulejos que abandonaron naranjos cuando te fuiste hace 10 años. A tu regreso traerás aquel pedazo
ayer, tumbando mangos como a las tres, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón y de la vida nuestra razón.
Qué bella la voz de Cecilia Todd, ¿no? Qué bella su vida toda entregada al canto y a la promoción de las culturas en Venezuela también. Cecilia, un saludo desde aquí, desde Alba Ciudad 96.3 FM y desde este tu espacio Todas Adentro en Radio, que escogimos a Cecilia para acompañar a nuestro invitado del día de hoy, para acompañar con su voz y con su canto hermosísimo a tu regreso. A Freddy Lovera, que lo tenemos aquí en el estudio. Recuerden que Benito Palacios está en el control de los sonidos. Y tenemos aquí a nuestro querido productor, Walter Acosta, quien también siempre está pendiente de traer buenos invitados a este espacio y de acompañarnos en todas las tareas que desde el Semanario de las Culturas hacemos en función de nuestra cotidianidad creativa. Freddy, estabas hablando de la Casa de la Cultura Germán Ubaldo Lía y bueno, no sé si quieres añadir algo más con relación a este tema, que es un tema que no lo hacemos ni como polémico, ni mucho menos, ustedes lo saben muy bien. Lo hacemos amorosamente en la búsqueda de un bienestar para la colectividad y sobre todo en estos momentos cuando contamos con una herramienta tan valiosa como esta gran visión que ha creado nuestro querido presidente Nicolás Maduro con la misión Venezuela, mi patria querida, que está en pleno lanzamiento, que está en pleno despliegue, está en pleno desarrollo y que está convocando para el día 2 de marzo, sábado 2 de marzo y hasta el 20 de abril para el registro de culturas y cultores en todo el país. Pero Freddy, vamos a seguir un poquito con el tema de la Casa de la Cultura y de las Casas de la Cultura, porque somos dolientes de ellas.
Sí, señor. Bueno, mira, para cerrar por ahora este capítulo sobre la Casa de la Cultura, para pasar a otras edificaciones que tenemos en el municipio, queremos decir lo siguiente, ¿no? Aprovechar pues esta misión que está lanzando el presidente de la República para exigir, para peticionar, y vamos a estar muy pendientes, vamos a hacer un seguimiento a esto. Yo sé que este programa le va a llegar al gobernador del estado Miranda. No,
claro, y al propio presidente
que
también.
Le va a llegar y nosotros lo que creemos es que
a nuestro ministro, camarada,
que le llegue eso, y vamos a estar atentos, ¿verdad?, para que se cumpla esa doble condición con la casa, esa casa. En primer lugar, por ser la Casa de la Cultura Germán Ubaldo Lira, y en segundo lugar, por ser una edificación de la época colonial o semicolonial,
transición, sí.
Pero es una construcción con técnicas constructivas tradicionales, como es la tapia, fundamentalmente, con su techo de teja, su techo de caña brava, su entramado de madera, y yo creo que eso debe ser restaurado, inclusive así no sea... vaya a continuar siendo sede de la Casa de la Cultura, hay que restaurarla porque forma parte del patrimonio y aparece en el inventario que hace el IPC, el Instituto de Patrimonio, sí, Cultural.
Exactamente.
Entonces, bueno, vamos a estar pendiente, Iván, vamos a hacerle un seguimiento, vamos a tratar de conversar con el ministro directamente, ¿verdad? Aunque seguramente vamos a tratar de conversar con él. Ajá. Bueno, pero hay otra situación en Petare que tenemos, que es la casa de Tito Sala. La casa de Tito Sala, una casa que...
Del pintor, cierto, ¿no?
Del pintor Tito Sala. Sí, de Tito Sala. Una casa que la familia, los descendientes de Tito Sala, la vendieron al CONAC. En esa época era Abreu quien estaba al frente de esa institución. Y la casa la adquiere el CONAC con la finalidad de que allí funcionara la Casa de la Diversidad Cultural, seguramente del estado Miranda, porque hay una casa en cada estado.
Sí.
Y esa casa, lamentablemente, inclusive la familia de Tito Sala, con la cual nos hemos reunido, nos dijo, mira Freddy, nosotros dimos esa casa a buen precio con la finalidad de que esa casa cumpliera un objetivo inscrito dentro de todo lo que fue la trayectoria de nuestro padre.
Ese es lo que se llama el Toboso, ¿no?
Sí.
Allí mismo te entrevistamos una vez a ti, Freddy, por TV Todos Adentro.
Sí, señor.
En eso, esa misma casa.
Eso es un conjunto, el Toboso es un conjunto, sí, que tiene una casa que se llama El Paso, la otra que se llama El Toboso, que era donde vivía exactamente Tito Sala, y otra que se llama El Cortijo. Uh-huh. Toda muestra también de la arquitectura tradicional venezolana, y también donde hay una buena representación de algunos pisos, alguna cerámica que trajo de Sevilla Tito Salas, y algunas imágenes que inclusive trajo de España. Además, él tenía allí una glorieta bien bonita, un arbolado, y debemos decir que esa casa tiene una gran importancia para el municipio. No solamente porque Tito Sala fue el pintor de toda la epopeya bolivariana que conocemos,
claro,
pues, hay muestras de su cuadro en todos lados, en el Palacio de Miraflores, en el Capitolio, etcétera, sino porque además él hizo una pintura que nosotros consideramos que también es tan o más importante que esa pintura que él hizo, que es el paisajismo que él hizo desde el Toboso. Pintó petares, las fiestas populares, las corridas de toros, de la cual no soy partidario, pero es una tradición muy arraigada en el país, pues, que no podemos tampoco dejar de desconocer que fue una atracción en esa época, las procesiones de petares, hay toda una cantidad, una pictografía de él hecha, inclusive en la iglesia de Petare hay una muestra de su pintura. Entonces queremos que esa casa, y reconocemos una cosa, como lo dijimos una vez en la Galería de Arte Nacional, en el año 2017, hay que decirlo, sin ningún tipo de egoísmo, el presidente Maduro restauró totalmente esa casa.
Sí.
La entregó en las mejores condiciones. Bueno, lamentablemente la casa hoy está sumida en el olvido. No está siendo, hay un subaprovechamiento de la casa de Tito Sala en relación al potencial que esa casa pudiera tener para la cultura en un municipio que tiene más de 1.300.000 habitantes. Entonces, figúrate tú, pues, la casa de algunos pintores en España, la casa de Picasso, la casa de estos grandes hombres, nosotros tenemos esa gran referencia que es Don Tito Sala. Entonces queremos dejar también eso en el aire, pero también queremos mencionar de una manera muy particular y con mucho respeto también el caso del Coliseo de la Urbina.
Ah, ¿qué pasó con el Coliseo?
El Coliseo de la Urbina.
Ese Coliseo parece que...
que es nuestro pequeño poliedro.
Claro, cómo no.
Eso fue, se
creado,
hizo
para eso, ¿verdad?
Eso se hizo, yo me acuerdo que era presidente de la Comisión de Deporte del Consejo Municipal de Petare, y creo que presidente José Luis Rodríguez, se diseña el Coliseo de la Urbina con la finalidad de hacer eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales. Pero al mismo tiempo, tú sabes que el Coliseo sirve también para hacer espectáculos de tipo cultural.
Y es una tremenda infraestructura.
Ajá, y que en esa época nosotros apoyamos eso porque el aforo, tiene un buen aforo, y las entradas económicas que puede dar el Coliseo de Petare pueden servir para financiar el mismo deporte y la actividad cultural en el municipio.
¿Y qué ha pasado con esa casa?
Bueno,
ese Coliseo?
Bueno, lamentablemente, chico, hubo una decisión. Y ahí está ahora la Academia de la Policía de Polisucre.
Ah, caramba. O sea, ¿será que no tenían sede?
¿No? No tenían sede. Nosotros no tenemos nada en contra de la policía, claro, porque nos parecen que, claro, bueno, ellos también tienen que ser atendidos, ¿verdad?
Claro, pero
atendido, pero yo
en
creo
su
que,
justo lugar.
Yo creo que el gobernador del estado y la alcaldía deben de buscarle una sede propia, un cuartel, una cosa más idónea, más consona inclusive con lo que es un cuerpo policial, ¿no?
Sí,
pero y rehabilitar ese espacio que está en buenas condiciones para la cultura y el deporte en el municipio. ¿Tú te imaginas que nosotros pudiéramos tener allí a grandes artistas nacionales e internacionales, grandes eventos de los que se han hecho aquí en Caracas, de manera que eso pueda tener, pues, un arraigo en el municipio y sirva de incentivo moral, espiritual, para animar a tantos jóvenes que hoy lamentablemente no tienen los espacios necesarios.
Además, ese coliseo tiene una ubicación de accesibilidad maravillosa.
Increíble.
Y desde varios ángulos se le puede entrar al coliseo.
Ahí tenemos el Parque Galindo, donde están
humedales.
Ahí en el Parque Galindo está la Llovizna, que viene del Ávila. Hay un espacio que hay que recuperar. Además de eso están los petroglifos de Galindo, que están inaccesibles en estos momentos. Está además eso el Trapiche Arbelo, que es patrimonio cultural del Estado. Figúrate tú que nosotros creímos que con esa figura íbamos a garantizar, lamentablemente, el Trapiche de la Urbina, porque que casi el único trapiche que teníamos en el valle de la zona de Petare, donde se procesaba la caña y que formó parte de ese valle, donde terminaba el Valle de los Toromainas. Figúrate tú que empieza allí en Catia y que terminaba en Petare, de los indios Caracas, de los indios Mariche. Son espacios muy hermosos, de mucho verde, de mucho color. Además, con el río Caurimare, que es un río hermosísimo, que tenemos allí, y otros ríos más que vienen del Ávila, y tenemos
del Guarayra Repano. Sigues usando el nombre del conquistador, te vamos a sancionar aquí.
Aunque no tengo nada en contra de Gabriel del Ávila, que fue uno que lo que llegó con Lozada, pero considero que lo más auténtico es el Guarayra Repano.
Sí, claro.
Porque era como además lo llamaban los Caracas,
nuestro pueblo indígena.
Los Caribes llamaban el Guarayra Repano. O sea que esto no tiene una connotación tipo, sino simplemente valorar la etnohistoria y sobre todo nuestras lenguas, pues que no se marchen definitivamente y que sigan con nosotros. Entonces, además, hay otra cosa, Iván. Petare está a 950 metros de altura. Cuando estamos en Galindo, al pie del Guarayra Repano, estamos a 1,000 metros de altura y lo que nos faltan es solamente 1,600 metros para llegar al pico Naiguatá.
Ajá.
En cambio, cuando estás por Naiguatá, tienes que subir los 2,600 metros.
Porque
Naiguatá...
Matemático.
Naiguatá está a 10 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero cuando estamos en Petare ya estamos a 1,000 metros. O sea que para llegar al pico Naiguatá lo que nos resta son 1,600 metros. Entonces... Yo me diría, bueno, ¿por qué se llama Naiguatá? Debería llamarse Petare, porque es el pico que está más cerca de Petare.
El pico Petare.
Y además, cuando vamos a ubicar las coordenadas geográficas de Petare, Petare está ubicado exactamente entre el pico oriental y el pico Ayala, que está al lado del pico Naiguatá, pues. Sí. Y eso puede ser una ruta turística y bien interesante desde Petare. Que
qué
tú pases por el Trapiche Arbelo, pases por la Urbina, pases por los petroglifos, subas a las ruinas de Mestiati, pases por el Topo Arbelo, pases además al pico Naiguatá. Entonces, eso sería una cuestión atractiva, interesante, e interconectar a Petare más estrechamente con el Ávila. Eso sería...
Con
el Guarayra Repano. ¿Verdad? No, tienes razón.
Sí.
Lo que pasa es que alternativamente, a veces hablo de Guarayra Repano, me gusta muchísimo el nombre de Guarayra Repano. Además, soy un seguidor de la gente que ha estudiado la flora, la fauna, la vegetación, como Jaime Tello, que hizo la historia natural de Caracas, Bruno Manara, que hizo unos trabajos interesantes, ¿no? De manera que todas estas cosas que estamos mencionando también son atuendos del Ávila. Entonces tenemos que convertir al trapiche, al coliseo, en un buen atuendo, junto con su población, que cada día se siente más identificada con los deportes aeróbicos. Gente caminando, gente haciendo ejercicios, y sobre todo ejercicios espirituales en esta época, que bueno, a veces... Esta es una época de la modernidad que se caracteriza porque hay mucha decadencia y lo primero que se pierde cuando empieza la decadencia es la espiritualidad. Y la naturaleza y los ríos y sus bosques y su fauna nos brindan la oportunidad de que nosotros podamos restablecer esos vínculos tan hermosos que antes tuvimos con la naturaleza, pero que ahora hemos perdido.
Sí, y hemos perdido y no del todo felizmente, porque si no hubiese personas como tú invitado a este programa Todos Adentro en Radio, que está reivindicando eso en este instante. Y yo recuerdo, Freddy, cuando hacíamos la presentación tuya al comienzo del programa, que aludíamos a aquellos tiempos de luchas, de enfrentamientos, de confrontaciones, de luchas revolucionarias. Hoy estamos, pudiéramos decir, con lo que tú estás señalando, Freddy, y ya casi para terminar por el día de hoy el programa, que estamos más bien en una fase revolucionaria espiritual, que la revolución es fundamentalmente espiritual.
Bueno, yo pienso, como dice el escritor José Balsa, tiene una expresión muy bonita.
José Balsa.
Él dice una cosa como esta: hay que tratar de hacer una auténtica revolución en uno de los lugares donde es posible realmente hacer esa transformación, que es en lo sensitivo, la sensitividad, tener un hombre más sensible, más preocupado por la cultura, por la educación, por la naturaleza. Tenemos muy malas relaciones con el ambiente, tenemos que mejorarla. Entonces, de manera que la espiritualidad, esas antiguas pero vigentes visiones, tenemos que retomarlas. Por eso decía la poeta también, la poeta Palacio,
Ana Enriqueta Palacio.
Ana Enriqueta Palacio tiene un poema donde dice que tenemos todo el pasado por delante, por sus puertas entramos al futuro. ¿Ves? Pero para terminar, quiero hacer referencia a un evento, a un hecho que ha pasado por debajo de la mesa. En el año 90, recordarás, Iván, que hicimos un poco la historia del cine Encanto y del cine Miranda en Petare.
Ah, sí, los cines también.
¿Verdad? Es un trabajo que hicimos para la revista, fue un trabajo de indagación.
Para esa misma revista Carimao.
Sí, una investigación que hicimos. Y hay un hecho, está por aquí el amigo
Walter
Acosta, gran compañero también de Petare, de TV Petare. Y es que este año, el 7 de octubre, el cine Miranda cumple 100 años.
Ah, bueno.
Que está en el centro histórico. 100 años. Vamos a ver cómo hacemos un evento en Petare, porque deberíamos recuperar ese espacio también. Sí. Como se está haciendo en muchos municipios de América Latina. Aquí en Caracas se han restaurado los cines se han convertido en espacio para la cultura. Entonces tenemos el cine Encanto y el cine Miranda. El cine Encanto sí fue creado allá por los años 1940, pero el cine Miranda fue creado el 7 de octubre del año 1924. Se presentó una película ya que con ese se inaugura ese espacio, que es La Bella Jugadora. Vamos a ver si podemos conseguir esa película y entonces para que hagamos ese evento y buscar la manera que podamos recuperar esos espacios para dotar de una infraestructura al municipio Petare que se sume a la ya existente.
Mucha investigación, mucha vibra cultural en la mañana de hoy con la presencia de Freddy Loera Aular, aquí en este su espacio Todas Adentro en Radio. Gracias, Freddy, por habernos acompañado en el día de hoy. No sé si quieres tu palabra de hasta luego, porque tú tienes que seguir viniendo a esta tu casa.
Bueno,
todas las veces que quieras.
Por supuesto, muy agradecido. Yo quiero saludar a todos los cultores del municipio, a los pintores, a los músicos, a la gente de los Dos Caminos, a la gente.
Y que vayan a censarse el 2 de marzo.
Sí, la gente de 2K, de Dos Caminos, todos esos maravillosos amigos que estamos allí, pues, en el Parque Los Chorros, en Cebucán, en la Avenida Sucre de los Dos Caminos, y de allí hasta La Dolorita, Caucagüita, todos esos espacios donde hay gente tan esperanzada en que haya un cambio de rumbo en materia cultural en nuestro municipio. Y aprovechar esto que está presentando el presidente de la República, ¿verdad? Pero que nosotros también podamos tener una incorporación masiva en esos proyectos, para que dichos proyectos tengan nuestra impronta, y se orienten y no permitamos que sean proyectos efímeros.
¿Cómo se te puede ubicar, Freddy, que ya que estás poniéndote a la orden en eso, puedes dar algún número o algún correo, alguna manera de que se te ubique?
Bueno, nuestro teléfono...
Para funcionar de manera más coordinada y armónica.
¿Cómo no? Mira, nuestro teléfono es 0424.
Ajá, anoten ahí, 0424.
155.
155.
90.
90.
59.
59.
Y nuestro correo es muy sencillo, freddylovera@yahoo.es.
E-S.
Entonces, E-S, sí. Por ahí nos pueden ubicar y vamos a tratar, pues, de... aunque estamos con las actividades ecológicas, pero ver también cómo incidimos más en la parte cultural. Y ya vamos a reunirnos en Petare con toda esta gente para prepararnos, para ver cómo podemos tener entonces una mayor presencia en el espíritu de las cosas que se van a hacer. Muchísimas gracias, Iván.
Bueno, y gracias a las usuarias y usuarios de Alba Ciudadano 96.3 FM, gracias a Benito Palacio aquí en el control de los sonidos, y gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es el ente rector de esta emisora también y de alguna manera de este programa. Les queremos mucho, el próximo jueves nos encontramos nuevamente, vamos a despedir con una canción de Cecilia Todd y seguimos con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Hasta el próximo jueves, les quiero.
Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordar de una ilusión que llevo en el corazón, cual ninguna.
Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó
sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Cual la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero, amor.
Debajo de un limonero en flor no se me olvida. Te quiero, amor.
Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata tacitito el juguito de limón.
Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata tacitito el juguito de limón.
Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo.
Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido
en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero, amor.
Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero, amor.
Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón.
Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito de limón.
Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
Gota
gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.